Amigos y amigas, ¿cómo solemos seguir toda esta semana hablando de un poco de los acontecimientos alrededor de Cisjordania, la Franja de Gaza, Israel, Libia, Siria? Todos y todas las involucradas de esta lamentable situación que se está viviendo. Nos vamos a adentrar en un poco en los últimos acontecimientos porque, bueno, finalmente los bombardeos de Israel a la zona de la Franja de Gaza continúan. Y se estaba hablando de bombardeos directamente en la zona de Damasco, Alepo. Acá en Damasco y en Alepo hay aeropuertos. Y según la televisión estatal siria, finalmente el aeropuerto de Damasco, capital de Siria y la ciudad de Alepo, fueron blanco el jueves de una agresión israelí. Ayer por la noche estuve hablando con... obviamente en off, con gente de la Cancillería Argentina, a ver qué es lo que estaba haciendo Argentina entre medio de todo el conflicto. Y lo que me decían es que simplemente está dedicada hoy al tema de la repatriación, ¿no? Con el despliegue militar, aerolíneas y todo para repatriar. Eso es lo único que por ahora se está haciendo en términos concretos de intervención física, ¿no? Habrá que ver cómo continúa esto, pero eso es la información del día de ayer y también una historia que tiene que ver con el bombardeo de un hospital de Cruz Roja que creo que todavía no ha trascendido, sobre el cual después nos vamos a meter. Pero ahora tenemos a Bruno Sgarcini, bueno, él es periodista, también sigue muy de cerca los movimientos internacionales y siempre es un gusto hablar con él. Bruno, ¿cómo va? Buen día.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, ¿cómo estás vos?
Bien, bien, por suerte, ahí siguiendo todos los acontecimientos que están sucediendo por allá por Israel y Palestina, y bueno, atento a todo lo que pase, ¿no?
Sí, bueno, de lo que fue el punto cero de esta etapa del conflicto, de este último capítulo que tiene que ver con lo que pasó el día sábado, han pasado varios días, estamos en el jueves, ¿qué mirada tenés sobre el avance, los acontecimientos y los distintos movimientos también de cara a cómo ha quedado el mapa, digamos, también, y los mismísimos actores ya varios días después de ese día, digamos, que bueno, ha marcado un poco la nueva política y la tensión?
Bueno, para el que nos está escuchando, por ahí no entiende mucho, ¿no? La verdad que es la primera vez en 50 años que a Israel lo agarran desprevenido, ¿no? La última vez había sido la famosa guerra de Yom Kippur, una fiesta judía, en la que fue atacado Israel por los países a los que había derrotado, algunos de los países que había derrotado en la Guerra de los Seis Días. Para Israel salió bien esa guerra, porque tomó más territorios de los que tenía antes de ambos conflictos, ¿no? Los Altos de Golán, por ejemplo, en Siria. Y a partir de ahí, los enemigos de Israel, por largas décadas, pasaron... algunos negociando para consolidar el estatus que dejó ese conflicto y otros cambiando su estrategia de aproximación con Israel, entendiendo de que ya se había convertido en una potencia militar y que, bueno, en las futuras décadas termina teniendo un arma nuclear, ¿no? Que es algo no declarado, pero que es un elemento de disuasión enorme que impide que un Estado pueda llegar a actuar en contra de Israel. En ese contexto aparece Hamas como una resistencia islámica, no secular como era la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, que había firmado los acuerdos de paz de Oslo, ¿no? Liderada por Yasser Arafat, que hablaba de poner en marcha las distintas resoluciones de la ONU de la solución de los dos Estados. Y bueno, Hamas a lo largo de las décadas ha tenido una resistencia que ha combinado la violencia con las acciones de calle y con un fuerte ascenso en las instancias de gobierno palestina hasta alcanzar el gobierno, la administración de Gaza y a partir de ahí el gobierno de Netanyahu de ese momento, el partido ultraderecha Likud, bloqueó todos los fondos y bloqueó directamente a Gaza y lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que es una situación ultra precaria donde no puede entrar nada ni salir nada sin el consentimiento de Israel. Pero Hamas logró construir una estructura armada con túneles subterráneos, con plataformas de cohetes, que a lo largo del avance de su consolidación como gobierno ha ido escalando en su efectividad en el ataque a Israel. Y lo que vimos el sábado y nos sorprendió a todos fue el devenir de ese proceso de consolidar su estructura armada con una infiltración masiva en el territorio al lado de Gaza, ¿no? Vimos como, bueno, hay 11 puntos militares atacados alrededor de Gaza, la base de drones más importante y de inteligencia israelí al lado de la región tomada por Hamas. Vimos que también hubo ataques a civiles con un elemento nuevo, como es el secuestro de 100 civiles y soldados, ¿no? Recordemos que una de las operaciones hace muchos años que hizo Israel fue para rescatar un solo soldado y tuvo que entregar 1000 palestinos detenidos en sus prisiones. Esto, este ataque ha sido la primera vez que en 50 años una fuerza pone a la defensiva o le marca la escalada a Israel. A ver, para el que entenderlo, es decir, si cuando uno plantea un conflicto, siempre sabe lo que va, las opciones para escalar que tiene el otro, ¿no? Israel siempre manejó las opciones donde se escalaba cada vez que iniciaba un conflicto, ¿no? Se metió en la guerra en Siria, se metió en distintos conflictos, bombardeando, también en el Líbano, ¿no? Cuando fue derrotado en 2006, ¿no? Pero siempre tuvo la iniciativa. Bueno, en esta ocasión lo que estamos viendo es un Israel que la han llevado al barro. Y la han llevado a un barro donde le están diciendo, te cometí el ataque más grande en 50 años, tenés que reaccionar con un gobierno de ultraderecha ultra legitimado que ha logrado un bálsamo de oxígeno con un gobierno de unidad, y si te metes en Gaza, todos los países aliados a Hamas, hablamos de Hezbollah, Irán, Siria, de los Houthis en Yemen, están planteando un conflicto asimétrico de ataque a Israel con cohetes, con drones, enjambre de drones. Es decir, un conflicto no convencional donde Israel, si se mete en Gaza, como está planteando, ¿no? Después de esta campaña de bombardeo que está llevando a una tragedia humanitaria terrible, ¿no? Podría haberse envuelta en una trampa en un lugar muy peligroso, lleno de túneles subterráneos, es decir, una especie de Vietnam israelí con muchos frentes abiertos en todos lados. Eso es lo que pareciese presagiarse si el gobierno de Netanyahu, que obviamente está contra la cuerda, continúa yendo por el mismo lado, el mismo lugar que le están marcando, ¿no? Que es una ocupación de Gaza con intentando desarmar la estructura militar de Hamas para que no vuelva a ocurrir un ataque como el que ocurrió el sábado.
Sí, ¿cuánto puede escalar Hamas de lo que ya hizo?
Lo que pasa es que, como lo vimos el sábado, todo lo que sabemos de Hamas está muy mediado por información de inteligencia y por información que obtenemos de los medios internacionales, y no es poco fiable, ¿no? Vimos un Hamas que cometió un ataque ultra coordinado y que evidentemente lleva más de 15 años armando una estructura militar en Gaza que es ultra secreta, ¿no? Porque esta gente, imaginémonos que sorteó uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, como es el Mossad, como es el Servicio de Inteligencia Interno israelí, y tiene una estructura de túneles que no está muy clara cómo funciona, ¿no? Porque si no, Israel ya lo hubiese desarmado. El peligro es ese, ¿no? Que entre Israel sigan cayendo los cohetes de Hamas en el país, pero el problema no es lo que escale Hamas, el problema es lo que escalen los aliados de Hamas, ¿no? Este famoso eje de la resistencia chií islámico que compone Hezbollah, Siria, Irán, los Houthis en Yemen, y también lo que puedan llegar a ser otros países que no están sumados a este conflicto, pero que sí están presionando por que se aplique la solución de los dos estados en lo que es Israel y Palestina hoy en día.
Ahora, más allá de lo que vos decís de que la infraestructura es desconocida todavía, infraestructura barra logística de Hamas, para escalar a otro nivel no deberíamos pensar que ya debería recibir colaboración más blanqueada de otro tipo de organizaciones, el apoyo más blanqueado quizás de Irán, cómo se maneja Hezbollah. O sea, hay actores fuertes ahí que todavía no han manifestado, digamos, su intervención directa.
Bueno, mirá, ha habido enfrentamientos en la frontera de Israel y el Líbano, ¿no? Ha habido enfrentamientos en los Altos de Golán en Siria, los hutis en Yemen han anunciado que van a lanzar cohetes contra lugares israelíes, tienen una base por ahí cerca en Yemen a mano. Las milicias chiíes también han anunciado que van a participar de cualquier escalada. Estamos hablando de que esto puede derivar en un conflicto regional. Ya esto pasa de ser solamente un tema de Hamás e Israel y un tema palestino-israel a poder ser un elemento regional. También con esto juegan todos los actores, ¿no?, enemigos de Israel, ¿no? Que mirá, si vos te metés en Gaza y querés hacer una ocupación que te puede llevar a que te va a llevar a que jamás te esté haciendo una guerra de guerrilla, nosotros te vamos a desgastar por todos los frentes, ¿no? Y eso, esa amenaza como un elemento de disuasión, que es inédito, ¿no? En los últimos 50 años, un escenario así no lo habíamos visto nunca, ¿no? Israel, nadie se le animaba.
En ese sentido, también te pregunto por quiénes son los aliados, los que están jugando en este momento, los que han iniciado su despliegue, para respaldar al Estado de Israel y también a la figura de Netanyahu.
Bueno, mirá, el principal respaldo es Estados Unidos, claramente. Desplegó un portaavión ahí, están hablando de desplegar otro portaaviones más. La OTAN también ha dicho lo suyo, pero respaldo real, real militar, el único país que lo está dando es Estados Unidos, porque, a ver, los otros países lo han dado en términos de cobertura diplomática. Esto de que Netanyahu pueda bombardear a una población civil, encarcelarla, decir, tener a su ministro de defensa diciendo que no va a entrar nada a la Franja de Gaza y que no haya ningún tipo de condena internacional por parte de los países de la comunidad internacional occidental, ¿no? Salvo alguna reprimenda o algún reto así como de una madre o un nene te está portando mal y va a ser castigado, algo por el estilo, que fue lo que hizo Josep Borrell, el alto comisionado de la política exterior, que de alguna manera condenó suavemente que Israel esté bloqueando la Franja de Gaza.
Y en ese sentido también te quiero preguntar sobre cómo afecta, cómo impacta esta situación en la gestión del primer ministro y cómo la podrías calificar a este momento, porque sabíamos que venía teniendo algún tipo de problemas para llevar adelante su gobierno.
Bueno, a ver, es dual porque Netanyahu estaba en un momento de profunda crisis interna, ¿no? Por la reforma judicial, recordemos, Netanyahu estaba enfrentando cargos de corrupción, así salió del gobierno y así volvió, ¿no?, al gobierno con la justicia investigándolo y aplicó y puso en marcha una reforma constitucional que le quita poder a los fiscales, a los jueces, a la Corte Suprema que debían controlarlo a él. Esto le da, es un bálsamo de oxígeno, ¿no? Porque ha unido, une a todas las fuerzas políticas alrededor de su figura, pero a la vez es un patorrengo, porque los últimos presidentes, todos los presidentes israelíes que han perdido, han tenido sufrido golpes militares, a la corta o en el mediano plazo terminan saliendo del gobierno, ¿no? Hablamos de Olmert cuando perdió la guerra del 2006 en el Líbano contra Hezbollah, hablamos de la misma Golda Meir cuando también sufrió una derrota militar. Lo de Netanyahu es una especie de nos une el espanto, entre comillas, ¿no? Pero que no difícilmente llegue mucho más allá cuando baje la tensión. En algún momento, esperemos, ¿no?, que haya un poco de cordura y digan, bueno, no, hasta acá llegamos. Y el otro problema es que un país en guerra, si eventualmente él se mete en esta situación y dice, bueno, vamos, yo me voy a meter en la Franja de Gaza y que sea lo que sea, y si llegara a abrir una guerra de varios frentes, Israel va a sufrir mucho económicamente, ¿no? El primer día de este conflicto que abrió la bolsa cayó 13.000 puntos, se devaluó la moneda israelí, tuvo que intervenir el Banco Central. Está bien que el Banco Central tiene algo que para nosotros los argentinos parece un inalcanzable, que son reservas de 300.000 millones de dólares, pero bueno, sabemos que un país en guerra es muy costoso y que, bueno, Estados Unidos puede ayudarlo, pero bueno, Estados Unidos hoy por hoy está ayudando a Ucrania, está ayudando a Israel, y ahí nos metemos en otro conflicto, ¿no? Que es hasta dónde se pueden estirar todos estos conflictos donde están de alguna manera bancados por otros países, por otras potencias.
Sí, es interesante pensar esto de cara a la pregunta de si el mundo está preparado para enfrentar un nuevo proceso que tensione todas las potencias, porque también es cierto que, hay, porque lo acabas de nombrar, ¿no? El conflicto ruso-ucraniano desgastó, se alargó más de lo que en el momento se evaluó, la economía de alguna de las potencias está muy complicada, o sea, también hay algo ahí. Que pone sentidos de alarmas diplomáticas para las grandes potencias de cómo intervenir en este conflicto, ¿no?
Sí, lo que me parece más peligroso de todo lo que está ocurriendo, porque evidentemente acá lo que terminamos pagando los platos rotos de esto somos los países más pobres, ¿no? Porque, bueno, suben la comida, sube la energía, los países más ricos tienen generalmente cómo imprimir su dinero y cómo financiarse, ¿no? Cualquier guerra a lo largo de la historia de Estados Unidos la ha financiado con bono de deuda y con impresión de dólares. Que eso es una cosa que no se dice mucho en nuestro país, ¿no? Cuando se habla de esta cuestión de mileísta, de que la inflación está basada en la emisión monetaria. Y en este momento me parece que lo más peligroso de lo que está ocurriendo es que los países están reindustrializándose a partir de la industria armamentística. Es decir, cuando suceden este tipo de cosas, son preludios para conflictos muy grandes, ¿no? Porque evidentemente lo de Ucrania, Rusia, el parate económico que tuvo lo está supliendo con la demanda industrial de su economía, es decir, está poniendo de vuelta toda su industria como en la Segunda Guerra Mundial alrededor del conflicto. Y Estados Unidos está diciendo, bueno, mirá, nuestra industria armamentista puede con toda la demanda que haya. Y eso es muy peligroso, ¿viste? Porque al final termina siendo como en este tipo de capitalismo medio de amigos que tenemos, que funciona en todos lados, termina siendo que cuando crece una industria así, también la pollerita está muy corta para ir a una guerra, ¿viste? Que lamentablemente es terrible, pero es así, todo se resuelve a través del conflicto y nunca de la solución diplomática.
Viste que hubo algunos rumores que tenían que ver con que líderes importantes jamás podrían haber sido asesinados, algunos actores importantes que juegan en esas fichas. ¿Vos eso cómo lo ves? ¿Tenés alguna mirada a través de los datos también? ¿Crees que ha sufrido bajas de dirigentes importantes? ¿Que esto ya está preparado también jamás para que no suceda? ¿Cómo estás viendo también lo que tiene que ver con el cimbronazo de la respuesta israelí frente justamente en la búsqueda y persecución de cada uno de los dirigentes?
Hemos visto que los bombardeos han asesinado al ministro de Finanzas y el ministro de Educación
Sí.
y algunos líderes de Hamás. Y evidentemente a lo largo de la historia Israel ha tenido una política de exterminio de las cabezas de todos los movimientos políticos que se le contrapone, ¿no? La OLP, incluso con toda la duda del envenenamiento que sufrió Yasser Arafat, ¿no? La muerte dudosa que tuvo. Y bueno, y los mismos servicios de inteligencia incluso salen en series de Netflix hablando de eso, ¿no? Así que vamos a ver que hay un intento de Israel de matar a todo su liderazgo. Recordemos una cosa muy importante. En 2021, cuando hubo una operación que Israel bombardeó Gaza, Israel hizo una campaña enfocada a que anticipar que iba a bombardear Gaza para que el liderazgo de Hamás se encerrara en un complejo subterráneo en el centro de Gaza. Y Israel bombardeó ese complejo subterráneo y ahí fracasó uno de sus principales objetivos, que era matar a todo el liderazgo de Hamás. Desde ahí, evidentemente, la organización no va a ser como hacen todos los gobiernos del mundo cuando hay un conflicto, ¿no? El presidente de un lado y el vicepresidente del otro. Sabemos que también Hamás tiene liderazgo en Qatar, por ejemplo, como uno de sus principales patrocinadores. Es decir, y tiene también otra cuestión, un movimiento político que tiene mucha gente, muchos cuadros militantes. No es solamente que vas a terminar con la cabeza y no va a haber nada abajo, porque es una organización de muchos militantes que tiene un trabajo político y social importante en Gaza y en otras partes de Palestina.
Clarísimo. Bruno, ¿qué pensás que hay que mirar justamente sobre Latinoamérica y sobre las conducciones de los estados en América? ¿De qué manera puede afectar este conflicto las relaciones bilaterales, las relaciones generales de los países? ¿Crees que en realidad no hay demasiado para jugársela en los estados americanos? Que sus diplomacias, digamos, bueno, en general algunas han condenado, otras no han condenado, pero no hay mucho más para jugar en ese terreno. ¿Cómo la ves?
A ver, lo que nosotros tenemos y que juega siempre la carta Lula da Silva es que somos un continente en paz, entre comillas, ¿no? Tenemos sí. Inflación, hiperinflación, crisis de deuda, estallido social, pero no estamos en conflicto, no estamos en guerra, ¿no? Eso nos permite mostrarnos como un interlocutor fiable a la hora de mediar en este tipo de conflictos. La posición más razonable es cualquier sentido común de vecino y vecina, ¿no? Che, no se maten, hay distintas resoluciones de la ONU que hablan de que hayan dos estados donde está hoy Israel y Palestina, ¿no? Los territorios palestinos. Me parece que esa es la solución razonable, porque todo lo demás es tirarle más nafta al fuego. Y yo creo que valientemente lo ha planteado con un poco más de fuerza Gustavo Petro en sus tweets, que a veces es bastante llamativo ver un presidente que opina más como un tuitero que como un presidente, pero su posición tiene algo de razón, ¿no? Que dice, bueno, mirá, acá hay dos extremos y nosotros tenemos que buscar que haya una paz completa donde no haya un apartheid, un régimen de apartheid para los palestinos aplicado por Israel y donde los dos países puedan convivir, ¿no? El tema es que ya pareciera que decir esto es como estar en un concurso y decir que uno quiere la paz del mundo, ¿no? Llegamos a un punto de extremismo tan fuerte que pensar que esto se va a resolver por las buenas, lamentablemente, muy inocente. Esto pareciera que se va a resolver por las malas, que esta gente está en una cuestión de guerra constante y los enemigos de Israel están intentando cambiar la ecuación de poder en Medio Oriente para intentar lograr algún tipo de nueva solución política o nuevo estatus completo de cosas. Y bueno, y eso va a llevar, lamentablemente, un tiempo de conflictividad donde nuestros países tienen que tratar de ser de mediar y no tirar más hasta el fuego.
Bruno, un gusto hablar con vos. Te vamos a seguir y bueno, te vamos a convocar para seguir charlando.
No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau.
Que andes muy bien. Bueno, Bruno Garcini, a quien escuchaban, síganlo en redes sociales. Suele hablar muchísimo de este tema. Está todos los días también siguiéndolo. Bruno Garcini, lo buscan así en Twitter, lo siguen y nos ayuda a seguir pensando un poco todo lo que está sucediendo hoy y que tiene en vilo a gran parte del mundo.